Quiero terminar hoy esta plática que hemos desarrollado a lo largo del mes de noviembre. Hemos estado hablando sobre la visión vertical y hemos aprendido que la visión vertical es ver las cosas como Dios las ve, es interpretarlas como Dios las interpreta, es definirlas como Dios las define y es hacer las cosas como Dios las hace. Y claro, no tenemos en nosotros esa habilidad humanamente hablando para ver las cosas como Dios las ve, hacerlas como las hace, definirlas o interpretarlas como Él las hace, pero el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a interpretar el mundo que nos rodea, las circunstancias que nos rodea. Y cada situación recibimos, o en cada situación recibimos esa sabiduría del Espíritu Santo para poder interpretar el mundo y tomar las decisiones que debemos de tomar para avanzar en el propósito del Señor. La visión horizontal es esa visión que es la humana, que ve lo limitado, ve las imposibilidades, no ve ni una oportunidad. Y hemos aprendido que esa visión limitada a la visión horizontal puede también afectarnos a nosotros, puede influir en las decisiones que nosotros tomamos. Por eso tenemos que aprender a dejarnos guiar por la visión de Dios, la perspectiva vertical de las cosas. Hoy quiero hacerles una presentación también sobre cómo nosotros podemos tener una respuesta inusual o fuera de lo común en momentos o en situaciones inusuales, en situaciones difíciles. A lo largo de esta serie aprendimos sobre el peligro de ignorar el fruto por causa del mal informe que escuchamos. Aprendimos sobre cómo Dios disfraza nuestras citas divinas con retrasos divinos. Muchas veces Dios retrasa las cosas, pero en ese retraso Dios nos está encaminando a una cita divina. Aprendimos también sobre las cosas pueden ser hechas o a la manera de Dios o a nuestra manera. Y vimos las diferencias, los beneficios, los pros y los contras que hay en ambas cosas. Y el domingo pasado aprendimos sobre los opuestos. Aprendimos de que la visión horizontal nos dice que no tenemos que ser, humildes, sino que nosotros tenemos que hacernos notar. Si no nos hacemos notar, nadie lo va a hacer. En cambio, la visión vertical dice, humíllate, Dios se va a encargar a su tiempo de levantarte. Aprendimos también en los opuestos de que el Señor dice que perdona. La visión vertical dice, perdona, perdona como tu Padre te perdonó, perdona como Jesús, el Hijo de Dios, te ha perdonado. Pero la visión horizontal dice, no, vive ofendido. Tienes derecho a estar ofendido porque lo que te han hecho, lo que te han dicho, eso no tiene comparación y nadie lo sabe, así que tú puedes vivir ofendido. Pero vivir ofendido es vivir en amargura, pero la visión vertical nos libera de eso porque podemos perdonar y soltar la ofensa. Y aprendimos sobre los opuestos que también nosotros podemos tener una visión de servicio. La visión vertical dice que la grandeza consiste o descansa en el servicio. Pero la visión horizontal dice que entre más gente te sirve, más importante eres. Si no hay gente que te sirva, si no hay gente que son como tus empleados o tus servidores, etcétera, tus sirvientes, entonces no eres importante, no eres grande. Eso dice la visión horizontal. Entonces aprendimos ¿cómo podemos ser guiados por la visión correcta, la perspectiva correcta que es la vertical? De manera que hoy vamos a aprender de la visión vertical cómo nosotros podemos tener una respuesta inusual a una situación inusual en nuestra vida. En la Biblia se registran por lo menos 10 episodios o 10 momentos cuando el mundo enfrentó hambruna. La numerología bíblica siempre tiene un mensaje, tiene una enseñanza. No es superstición ni cosa por el estilo, ni yo recomiendo, ¿verdad?, que agarren los números de la Biblia para jugar la lotería. Hay creyentes que juegan lotería, es sabido. y entonces, ay, ¿qué número me recomienda? El número, no, nada de eso, no tiene nada que ver. Pero la numerología bíblica sí tiene una enseñanza, tiene algo que mostrarnos. Y el número 10 representa prueba, representa disciplina, representa redención, libertad. Pero en este contexto de lo que estamos hablando, vemos una prueba. Número 10 habla de prueba. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? A una de las iglesias el Señor dijo, pero te van a echar en la cárcel por 10 días y vas a sufrir, vas a padecer. El número 10 en este contexto habla de prueba. 10 veces aparece, por lo menos en la Biblia, estos episodios de hambre en el mundo. Y en cada uno de estos episodios, los personajes que se vieron involucrados, unos tuvieron una respuesta horizontal, otros tuvieron una respuesta vertical. Veamos el primero de ellos, de uno de los hombres, los primeros patriarcas del pueblo de Israel. Génesis capítulo 26 en el verso 1. Acompáñenme, Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Noten ese panorama. Hubo hambre, una gran hambruna en todo el mundo existente de ese tiempo. Una gran hambre, una gran hambruna. Y el texto bíblico dice que había habido ya una primer hambre. Y dice, como en los días de Abraham, hubo un tiempo de hambre. Pero note la respuesta de Isaac, una respuesta vertical, una respuesta inusual. Él no cruzó de brazos y dijo, bueno, no hay nada que hacer, esto está peor cada día, las cosas no mejoran, las cosas se complican más, y yo creo que lo mejor es que nos quedemos quietos y nos comamos todo a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver hasta dónde aguantamos. Esa es la visión horizontal. La visión vertical es la que Isaac nos muestra. Versículo número 12 de mismo Génesis 26. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Pero cómo es posible, Isaac? ¿Cómo se te ocurre sembrar en una época de hambruna? Una de las razones por las que había hambruna podría ser por causa de una sequía, como fue una de las hambrunas en los tiempos de Elías, el profeta. Él dijo, por mi boca no lloverá por 3 años y medio y volverá a llover después de 3 años y medio. Y había una sequía increíble. Los arroyos se secaron, las fuentes de agua se secaron y no había comida, no había alimento. Entonces encontramos que Isaac, en medio de este panorama de hambruna, él no se cruzó de brazos. Él no dijo, no hay nada que se pueda hacer. Por el contrario, él tomó la iniciativa y dice, sembró en aquella tierra, y noten lo que dice, y cosechó aquel año. ¿Cuándo fue que cosechó? En el mismo contexto de hambruna. ¿Cuánto cosechó? Fue una cosecha inusual. Dice el versículo 12, y aquel año cosechó 100 por 1, y añade, y le bendijo Jehová. Noten eso, en ese contexto de hambruna, Isaac no se queda de brazos cruzados. Toda la gente en la ciudad, en la región de Gerar, está pensando de que no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada, está difícil todo, hay hambre, hay escasez, hay limitación, hay estrechez, quedémonos a ver hasta dónde aguantamos. Pero este hombre hace la diferencia en ese contexto de hambre, en ese contexto de escasez y de estrechez, él hace la diferencia. Siembra en aquella tierra. No sembró en una tierra donde las cosas estaban bien. Sembró en el mismo territorio para mostrar que a los hijos de Dios, aún en los tiempos más difíciles, en los tiempos de sequía y escasez, los hijos de Dios van a florecer, los hijos de Dios van a prevalecer, los hijos de Dios van a prosperar. ¿Dicen amén a eso? Noten lo que dice luego el versículo 12 siempre. Y cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y vean el verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse como... No se hizo poderoso. ¿Cómo se hizo? Muy poderoso. Wow. Es tener la visión vertical. Ahora, el mundo, desde marzo o desde finales del año pasado, el mundo comenzó a ser sacudido por esta pandemia. Esta pandemia ha afectado muchas facetas de la vida moderna, de la vida actual. Una de ellas ha sido la economía, ha afectado el empleo, los negocios, el turismo, ¿cómo se llama? La producción de alimentos y cosas por el estilo, las compañías de servicios, etcétera. Ha afectado un montón de cosas. El mundo está enfrentando en cierta forma, como en el tiempo de Isaac, una hambruna. Es un tiempo de escasez, es un tiempo de estrechez. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora en este tiempo de estrechez? No podemos tener la actitud de los de Gerar, cruzarnos de brazos y a ver hasta dónde aguantamos. No, ¿sabe lo que hizo este hombre? Como hemos leído, sembró y cosechó. El principio es inalterable, siembra y cosecha. Él siembra y cosechó, pero no cosechó poquito, cosechó al 100 por 1. Es una cosecha inusual en una época de hambre, en una época de escasez, en una época donde a todo el mundo, a la mayoría le está yendo mal, donde a la mayoría las cosas no le están saliendo bien. Pero a este hombre, o en la vida de este hombre, hay algo que sobresale, hay una diferencia. Él está siendo bendecido, él está siendo prosperado, él está siendo enriquecido por el Señor, está siendo hecho un hombre muy poderoso. Tanto que en un momento los filisteos le pidieron a Isaac que por favor se retirara de su territorio. Ahora le pregunto, ¿cuántos deseamos la bendición de Isaac sobre nosotros? Ahora mire, le voy a decir algo. Espiritualmente nosotros somos hijos de Abraham. Abraham fue justificado delante de Dios por la fe. El libro de Gálatas y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que los que por la fe creemos en Jesucristo somos hijos espirituales de Abraham. Escúcheme lo que estoy diciendo. Somos hijos espirituales de Abraham, lo que significa que las palabras de bendición que Dios habló sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob también están sobre nosotros. Esas palabras de bendición no están selladas exclusivamente solo para Abraham y su descendencia biológica. No, es para su descendencia biológica y para su descendencia espiritual. Y nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Por lo tanto, la palabra, la promesa, la bendición de Dios para ellos es para nosotros. No sé usted, pero yo quiero caminar con la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Jacob. Yo quiero que Dios me bendiga también a mí. ¿Cuántos desean que Dios le bendiga a usted? Usted necesita tener esa expectativa en su corazón y pedirle al Señor que le bendiga. Este hombre tuvo una cosecha inusual. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer en esta época? ¿Cómo podemos sembrar? No tenemos semilla. El otro día hablé sobre el poder de una semilla. Dios no nos da las respuestas a nuestras oraciones como nosotros quisiéramos. A veces alguien dice, necesito dinero, y Dios le responde con un trabajo. Y Señor, no, yo quiero dinero, no trabajo. Pero Dios responde de esa manera. Dios nos responde muchas veces por una semilla. Y ahora en esta época usted dice, yo no tengo una semilla para sembrar. Pero yo quiero animarle a lo siguiente. En este tiempo usted necesita seguir el ejemplo de Isaac. Quiero aclarar algo. Cuando nosotros pensamos en sembrar, siempre tenemos en mente la idea de dar algo a alguien. Pero en este contexto de que Isaac sembró, él no sembró para darle algo a alguien. Lo que Isaac hizo fue sembrar en su futuro. Isaac sembró en su futuro, hizo una inversión para su futuro. Eso fue lo que hizo. Isaac no sembró para darle algo a alguien. Él sembró, él invirtió en su futuro. ¿Qué podría hacer usted en este tiempo para sembrar en su futuro? Por ejemplo, tome un curso en línea. Hoy en día hay cantidades de cursos en línea de los que usted puede aprender habilidades o recibir herramientas que le podrían ayudar a comenzar un emprendimiento o comenzar una empresa, comenzar un negocio. El asunto es que muchas veces nosotros decimos, es que no se puede, es que yo nunca he hecho eso, es que yo nunca me he atrevido a hacer eso, nunca lo he intentado. Y seguimos con la mentalidad horizontal de que es que así están las cosas, no se puede. Estoy aquí, casi tenemos la actitud de la viuda a la que Eliseo llegó a pedirle comida, o Elías, perdón, le llegó a pedir comida, y la viuda le dijo, no, solo tengo este poquito de harina y aceite, y la reservé para mi hijo y para mí, hacernos una pequeña torta, comer de esto y después echarnos a morir, nos vamos a morir. A veces tenemos esa mentalidad los cristianos, pero tenemos que abrazar la visión vertical. Dios quiere que tú inviertas en tu futuro. Invierte estudiando, invierte en tu futuro, leyendo, lee libros que te enriquezcan. Ahora, en esta época donde la mayoría de personas, no voy a decir todos, pero la mayoría de personas tiene la particularidad de tener un poco más de tiempo porque está en casa, trabaja en casa, pero también tiene un poco de tiempo. Usa ese tiempo, además de leer tu Biblia, usa para leer libros de los que tú puedas descubrir herramientas, recursos, ideas que te pueden ayudar a impulsar, a dar un siguiente paso para comenzar algo. Emprende algo. Algunos de ustedes están aquí sentados este día diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar mi situación? ¿Cómo puedo mejorar mi situación? Pero no damos el paso de acción. Tienes que dar un paso de acción. Invierte en tu futuro. Siembra como Isaac. Y dice, pastor, pero es que este no es tiempo de sembrar. Este es tiempo más bien de guardar. Guardemos porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. La visión vertical dice, invierte en tu futuro, siembra en tu futuro, porque serás prosperado, serás enriquecido y serás hecho muy poderoso. Pregunto esta mañana, ¿cuántos de verdad quisieran ser así por parte del Señor? Enriquecidos, prosperados, y no solamente enriquecidos y prosperados, pero hechos muy poderosos, es decir, que tenga influencia, que tenga autoridad, que tenga una posición de autoridad para poder ayudar a otros y avanzar en el plan que Dios tiene para su vida. Emprende algo, empieza algo, no te quedes ahí solamente cruzado de brazos esperando el último día de tu vida, cuando se acabe la semilla, porque te la comiste. Si sembramos en nuestro futuro, vamos a estar posicionados para un gran avance en nuestra vida. De verdad, hermanos, yo le digo, usted no tiene idea cómo oro al Señor por ustedes, para que el Señor los bendiga a ustedes. Y les digo algo, y mi esposa se ha reído de mí, porque yo a veces estoy en la casa o andamos haciendo una diligencia, y le digo a mi esposa, tuve una idea de negocio, y les voy a contar uno de ellos, la idea que tú le dije a mi esposa, vamos a poner una quesería, vamos a vender queso, y dice mi esposa, no, pero ¿cómo vamos a vender queso? Si eres el pastor, bueno, vamos a vender queso, y la vamos a llamar Quesería Los Tres Hermanos, porque mis tres hijos van a vender, atender a la gente, y mis hijos dicen, no, ¿cómo se le ocurre, papá? ¿Cómo vamos a estar en eso? Y allá se me ocurrió otra idea. Yo entiendo que en mi caso, estoy hablando de mi caso, de mi persona, yo no puedo distraerme en otras cosas porque yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado y tengo que ser fiel. Dice la Escritura en el libro de 2 Timoteo que nadie que fue llamado se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo llamó para ser soldado. Entonces yo no me puedo distraer en otras cosas, tengo que ser fiel en mi llamado. Pero tu llamado puede ser un hombre y una mujer de negocio. Dios puede darte ideas nuevas, Dios puede darte un emprendimiento, Dios puede bendecirte en una forma que tú no puedes ni siquiera imaginar, pero Dios quiere que tú des el primer paso, y el primer paso es que decidas invertir en tu futuro. ¿Alguien está siguiendo esta mañana lo que el Señor está diciendo? ¿Alguno de ustedes sentados amados aquí han tenido un gusanito ahí, como las mariposas que se dice cuando se está enamorado y se siente un mariposeo aquí en el estómago. Algunos de ustedes han estado sintiendo esa inquietud, quieren empezar algo y dice, pero ay, me da miedo, no sé. Si no te atreves, nunca te vas a dar cuenta hasta dónde es capaz Dios de acompañarte y de bendecirte. Pero tienes que dar el primer paso. Amén. Y al vecino suyo, a su lado, cerca de usted, invierta en su futuro. Invierta en su futuro. Cada hombre de negocio, cada empresario, cada empleado, cada emprendedor debe sembrar en su futuro. Crezca, aprenda. Cada vez que el otro día leí algo interesante que yo dije, wow, eso es tremendo. Dice, cada vez que usted lee un libro, usted crece 2 años. El aprendizaje, el conocimiento es de 2 años. Dice, porque generalmente a un escritor le toma de 1 a 2 años completar un libro, hacer un libro. Entonces, cada vez que usted lee un libro, usted creció 2 años. Pero si usted nunca lee nada, siempre está leyendo ahí los, ¿cómo se llama? Las caricaturas del periódico, o viendo las redes sociales y no. Invierta, crezca, invierta en su futuro sobre lo que quiere usted aprender. ¿Tiene una idea? Entonces averigüe. Yo he sabido de algunos de ustedes que están dando pasos para emprendimiento, quieren empezar, sigan adelante, los animo, inviertan en su futuro porque Dios quiere bendecirte. La segunda etapa o episodio está en Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo número 5, por favor. Nehemías capítulo 5, encontramos aquí un episodio. Los pongo rápido en el contexto. Nehemías llegó a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad. Y en esa época, uno de los obstáculos que Nehemías enfrentó no solo fue los adversarios que se le oponían, que se burlaban de él y todas esas cosas. Ahora Nehemías enfrenta un periodo de hambruna. ¿Qué fue lo que pasó? La gente dejó sus tierras en el campo y se vino a trabajar a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad, y los golpeó una hambruna, otro tiempo de hambre ahí. Entonces la gente que tenía su tierra y que no la había cultivado no tenía que comer. Entonces fue con los nobles o la gente que tenía recursos en el pueblo de Israel y dijo, mire, te vendo mi propiedad. Aunque en Israel la propiedad no se podía vender en el sentido de que el que la compraba se adueñaba de ella para siempre, no, sino que después, cuando llegaba el año de jubileo, le tenía que regresar la tierra al dueño que se le había vendido esa tierra, esa parcela. Entonces la gente no tenía que comer, entonces vendió sus tierras, y al vender las tierras se quedó sin dónde sembrar, y ahora no hay comida tampoco. Entonces ahora tienen que prestar dinero para comprar comida, y cuando están prestando dinero no pueden pagar el dinero de esa comida. Entonces la ley en Israel permitía que un padre podía dar a su hijo como esclavo para que pagara la deuda con trabajo. Y se acuerdan ustedes lo que dice el Salmo, cuando dice, bienaventurado, hablando de los hijos, bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Es como el soldado, el arquero que llena su aljaba de flechas. Entonces dice, bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Es decir, que si tú eras un hombre, con tu esposa tenías una buena cantidad de hijos, entonces iba a ser fácil pagar la deuda porque pagabas con todos tus hijos, pero tus hijos, después que pagaran la deuda, tenían que regresar contigo. ¿Pero qué estaba pasando? Los nobles, la gente que tenía los recursos, en vez de regresarle la tierra a la gente, al ver que no tenían que comer y prestaron dinero para comprar comida y no podían pagar, ahora están pagando con sus hijos, estas personas tomaron a los hijos y violentaron la ley de Dios, y lo que hicieron fue vender como esclavos literalmente a los hijos de su propio pueblo, a los gentiles. Y cuando Nehemías escucha el clamor del pueblo, dice, ¿qué está pasando aquí? Y llama a los nobles, a los oficiales, a la gente del pueblo, la gente que estaba involucrada en este asunto, y Nehemías los exhorta. Acompáñenme a capítulo 5. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Noten el hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Verso 7. Y entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. El resto del capítulo narra que los nobles reconocieron su mal proceder, se arrepintieron y cambiaron el asunto. Nehemías les dice: del pueblo vino gente que me prestó dinero y yo le presté dinero. Los que vinieron conmigo les prestamos dinero, pero les perdonamos la deuda. Les pasamos por alto la deuda. Pero ustedes, en vez de perdonarles la deuda, están incrementando los intereses de ese dinero que les prestaron. Y Nehemías está apelando a algo que tiene que ver con el pacto de o la alianza que hay entre el pueblo. En el pueblo de Israel había prácticas para proteger a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Por ejemplo, si tú eras un agricultor y sembrabas maíz o sembrabas frijol o lo que fuera, entonces ibas y levantabas la cosecha. Pero el Señor estableció en la ley que tú no podías dejar limpio el campo, sino que tenías que dejar algunas espigas de trigo, de cebada o de lo que hubieras cultivado, porque los pobres, los necesitados, los que no tenían tierra, los que no tenían posibilidad de sustentarse, llegaban a tu campo y tú no los podías correr. Y ellos llegaban y recogían de eso. ¿Se acuerdan la historia de Ruth cuando llegó al campo de Booz a recoger espigas de cebada, etcétera? Esa era una práctica, porque el Señor estableció que no hubieran necesitados en el pueblo de Israel. Miren, mis hermanos, si cumpliéramos al pie de la letra los principios de la ley del Señor, no habrían pobres en el mundo, no habrían necesitados en el mundo. Pero el egoísmo, la mezquindad gobierna el corazón del ser humano. Y en ese momento, cuando el pueblo de Israel está en esa situación, Nehemías los exhorta, porque dice: están violentando el pacto, están violentando la ley de Dios de ayudar al necesitado, de ayudar al menesteroso, al extranjero lo debían de tratar bien. Y dice el Señor: porque ustedes fueron extranjeros y los maltrataron, pero a los extranjeros trátenlos bien, honrenlos, estímenlos. A la viuda, al huérfano, al necesitado, defiéndanlo, denle de comer, etc. Esa era la ordenanza. Pero en este contexto de hambruna, lo que estaba pasando es que los que tenían la posibilidad, los recursos, se estaban aprovechando de las personas necesitadas. ¿Cuál es el principio ahora entre nosotros? El principio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en esta dispensación de la gracia, es que nos alegramos con los que se alegran, lloramos con los que lloran, sobrellevamos las cargas de los unos de los otros. Y aquí quiero agregar algo importante. La Biblia dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Hay responsabilidades personales que yo no puedo llevar de otros, pero hay tareas o cargas que yo puedo poner mi hombro y ayudar a esa persona. Porque a veces confundimos eso. Pero si la Biblia dice que me tienes que ayudar, no, hay responsabilidades personales que esas son tuyas, esas son mías. Las tengo que asumir, las tienes que asumir, pero también hay responsabilidades que podemos compartir, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Nosotros no podemos violentar el pacto, la alianza que tenemos como hermanos en la fe. Y ahora escuche esto: en la actualidad estamos en una temporada difícil, pero no es excusa para aprovecharnos de los que están en mayores dificultades. si tú eres un empresario, si tú eres un negociante, si tú eres un emprendedor, tienes un negocio, prestas un servicio, no te aproveches de la gente que está en dificultad. No aumentes los precios, no saques ventaja de eso. Ayuda al que puedas ayudar. En la Biblia enseñaba el Señor que ayudaran a las viudas y a los necesitados. En este contexto de la visión vertical, en vez de pensar en nosotros, tenemos que pensar en ayudar a los que están necesitados. Y por ejemplo, si alguien te prestó un dinero y no te ha podido pagar, de verdad porque no te ha podido pagar, no lo ha podido pagar, entonces perdónale esa deuda. Y dice, ahora, no lo estoy imponiendo, no le estoy dando una carga, no le estoy dando una imposición, pero si Dios te dice, perdónale la deuda a ese hermano o a ese familiar o a esa persona, perdón, si Dios te lo dice, adelante, Dios te va a bendecir. Pero si no se lo vas a perdonar, entonces sé compasivo, sé misericordioso, porque Dios ha sido compasivo y misericordioso contigo. ¿Me están escuchando, hermanos? Si sabes de alguien que está en una necesidad, ayúdalo. Si sabes de alguien que está en una dificultad, ayúdalo. Porque la visión vertical nos enseña que tenemos que ayudar al que está en una necesidad. Eso fue lo que Nehemías le dijo al pueblo. Ustedes, en vez de ayudar a su pueblo, a su propio pueblo, lo están atormentando, le están imponiendo carga, están poniendo intereses excesivos. Es tiempo de cuidar a los afligidos, a los necesitados. No es tiempo de encerrarnos en nosotros, es tiempo de unirnos al pueblo de Dios, es tiempo de averiguar qué necesidad tienen otros y cómo los ayudamos. Nehemías nos revela aquí una relación de alianza para que haya salud en el pueblo. Con quienes tú te relacionas, tú sabes si tiene una necesidad o te prestó dinero, no lo pudo pagar. Y repito, si Dios pone eso en tu corazón, hazlo. Si no, sé compasivo, extiéndele gracia. Pero no debes hacer. Y vivimos en una época donde principalmente las instituciones que prestan dinero han sido inmisericordias con la gente. Eso es injusticia también. Y en la injusticia no obra el amor de Dios. La visión vertical nos enseña que debemos de ayudar a los necesitados. Nosotros levantamos ropa y comida y enviamos a unas comunidades en Puerto Cabeza. En los otros próximos días les vamos a mostrar videos y fotografías de lo que enviamos. Logramos, de lo que ustedes trajeron, 42 paquetes de comida con provisión y más de 100 paquetes con ropa, aguas, etcétera. Lo enviamos y pudimos ayudar a estas familias que están en esas zonas de extrema necesidad. Pero vamos a seguir haciéndolo, hace falta. Hay otros lugares que queremos bendecir. Aquí mismo tenemos el banco de alimento. Hay gente aquí en nuestra casa que está pasando dificultades y necesita de nosotros. No perdamos el pacto, la alianza que tenemos como hermanos que somos en Cristo Jesús. Bendice, trae, ahí está el banco de alimento. Todos los domingos los chicos del banco de alimento están ahí. Y gracias a Dios que siempre veo que hay algo ahí, pero hace falta. No todos nos involucramos. No, eso no tiene que ver conmigo. Yo no tengo el don de generosidad. No tienes que tener el don de generosidad. Esa es una responsabilidad cristiana que tenemos, de ayudar a personas que están en necesidad. Finalmente, Hechos capítulo número 11. Vayan conmigo a Hechos 11. Ahora en Hechos 11, aquí sí se nos habla de dinero. Vieron que la primera que mostré fue invertir en nuestro futuro. No es dando a alguien, es invirtiendo en nuestro futuro. Lo segundo que vimos, la segunda temporada de hambre, era un llamado a ayudar a los necesitados, a las viudas. Si conoces una viuda, ayúdale. Conoces un huérfano, ayúdale. Un anciano que necesita ayuda, si puedes bendecirlo, bendícelo. No hay que lo haga la iglesia, tú eres la iglesia también. Tú puedes, si Dios lo pone en tu corazón, hazlo, adelante. Pero ahora, el tercer aspecto de que vemos aquí, donde hubo hambre, ahora implica dinero. Ahora sí implica dinero. Ahora sí tiene que ver con dar dinero. Hechos capítulo 11. Nace la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía nació gracias al ministerio evangelístico de la iglesia en Jerusalén. Enviaron misioneros y fue por causa de la persecución, en parte, que los misioneros llegaron a diferentes lugares. Llegaron a Antioquía, predicaron y ahí nace una iglesia. Pero mira lo que ocurre. Hechos 11, verso 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran, ¿qué cosa? Hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, el emperador Claudio, emperador romano. Entonces los discípulos, verso 29, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué no la mandaron a otra iglesia? ¿Por qué la tienen que mandar a Jerusalén? Le quiero decir que esa ofrenda es una ofrenda de honor. ¿Por qué una ofrenda de honor? Porque es una ofrenda que tiene que ver con honrar a esa iglesia que en medio de los tiempos decidió, a pesar de la persecución, decidió enviar misioneros para que el evangelio se extendiera. Entonces los hermanos en Antioquía sentían que necesitaban levantar una ofrenda de honor. Y aunque todo el mundo habitado en ese tiempo estaba en hambre, incluyéndolos a ellos, ellos decidieron levantar una ofrenda. Y deciden enviar esta ofrenda por mano de Pablo y de Bernabé a la iglesia en Jerusalén. Pero Pablo nos da testimonio de los de Corinto. Vaya conmigo a 2 de Corintios 8, por favor. 2 de Corintios capítulo 8, dice, mira lo que dice, 2 de Corintios 8, verso 1. Hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y escuchen el verso 2, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que no solo los de Antioquía, sino que los hermanos de Acaya, de la región de Acaya, también decidieron levantar una ofrenda para mandarla a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Y a veces nosotros tenemos el concepto de que nosotros vamos a dar cuando tengamos, cuando estemos bien, cuando haya suplido todo lo que tiene que ser suplido y me sobre, entonces voy a dar. Estos ejemplos bíblicos que estamos viendo nos muestran que estos hermanos, tanto los de Antioquía como los de Acaya, eran iglesias que estaban enfrentando pobreza, estaban enfrentando tribulación, la hambruna los estaba golpeando, pero ellos tomaron dinero y lo dieron. No dijeron, me sobra esto, ahí lo doy. De lo poco que ellos tenían, lo presentaron delante del Señor. Y lo enviaron como una ofrenda al Señor. Note lo que dice el capítulo 9, por favor, de 2 de Corintios. Miren lo que dice el versículo número 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí ya esta siembra ya no es de cosas, es de dinero. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero no lo haga con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿cómo? Alegre. Eso es paradójico, porque alguien podría decir, un dador alegre es aquel que da cuando le sobra, cuando las cosas van bien, cuando tienen abundancia. Pero aquí dice que Dios ama al dador alegre, y ese dador alegre es aquel que aprende a dar, aún en medio de su pobreza, aún en medio de su escasez, aún en medio de su limitación. Y poderoso es Dios, verso 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, verso 11, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Los hermanos en Antioquía, los hermanos en Acaya, enviaron una ofrenda, un regalo de honor que silenció la hambruna. En ese momento fue tan grande que no se vuelve a hablar más de la hambruna en el Nuevo Testamento. Fue tanta la ofrenda, fue tan generosa en medio de la escasez. Yo creo que nos identificamos con esto que estamos escuchando hoy, porque aunque el mundo no está viviendo hambruna literal, pero sí es un tiempo difícil, es una temporada difícil de escasez, estrechez, limitaciones. Pero en medio de esa temporada, Dios te dice, invierte en tu futuro, te voy a bendecir. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos invertir. Invierte en tu futuro. ¿Me están siguiendo en eso, hermano? Invierte en tu futuro. Segundo, Dios dice, en medio de la escasez, en medio de la estrechez y la limitación, acuérdate de ayudar a los que están necesitados. Porque si tú piensas que estás en necesidad, el Señor te dice, hay otros que están en peores condiciones y tú puedes hacer la diferencia. Si Dios te pone pagarle el recibo de agua o de electricidad o de teléfono o una receta médica a alguien, a un hermano, a una persona, si Dios lo pone en tu corazón, hazlo. No estoy imponiendo esto hoy, no estoy diciendo que estás obligado a hacerlo, pero si el Espíritu Santo te da ese testimonio, hazlo, te lo aseguro, el Señor te va a bendecir y no te va a faltar nada. Y lo otro, dice el Señor, sé generoso en dar. Algunos de nosotros casi lo que damos es una limosna de lo que nos queda. Damos por allá, damos cuando podemos o cuando queremos o cuando nos acordamos. Tenemos que aprender a ser generoso, aún en medio de nuestra estrechez. Y dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, conforme ha sido prosperado. No dé con tristeza, no dé por obligación. Si estás obligado a dar, mejor guárdate el dinero, mejor no lo pongas, porque ese dinero no trae bendición a los que lo das, ni trae bendición a tu vida. Pero si eres un dador alegre, en medio de tu estrechez, en medio de tu pobreza, en medio de tu limitación, Él dice que el que da generosamente, generosamente cosechará. El que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Pero siembra algo, no te quedes sin sembrar, no te quedes sin participar. Cada vez que viene el tiempo de ofrendas, participa, da, siembra, porque Dios ama al dador alegre. Y solamente alguien que tiene una visión vertical puede abrazar estos principios de sembrar en su futuro, ayudar a los necesitados y dar con generosidad en medio de los tiempos difíciles.